UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes y hola a todos. Le damos la bienvenida al ya segundo programa del 2020 de A Pie de Calle. Ya estamos en febrero, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Bueno, este es el programa de actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Somos Inés López, Mireia Brito, una servidora Olivia Martín y en los controles técnicos tenemos a Marta Caballero. En las secciones de hoy, cómo no, hablaremos del amor, pero no de ese amor bonito y romántico que conocemos todos, sino también de algunas trampas que a veces nos depara este mismo sentimiento. También hablaremos con estudiantes universitarios para saber cómo han ido esos exámenes, consejos y demás. Y por supuesto haremos tiempo para tratar, ya que el día 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. En el programa de hoy tendremos el privilegio además de escuchar la voz y opinión de algunos expertos. Dicho esto, no se levanten de sus asientos, les aseguramos variedad y entretenimiento durante todo el programa. ¡Comenzamos!
Bueno, y como estamos de acuerdo en que la época de exámenes es la más temida por los estudiantes, este es prácticamente el único momento que tenemos para demostrar los conocimientos que tenemos durante todo el curso. Es un proceso que a veces nos puede quitar el sueño a más de uno. A pesar de esto, Francisco Guerrero, estudiante de tercero de periodismo, cree que sus resultados han sido buenos gracias al trabajo.
Bueno, en mi caso sí que estoy satisfecho con el resultado de los exámenes, con el trabajo, porque creo que me he esforzado lo máximo que he podido y salvando una asignatura que por circunstancias al final pues no sale bien.
Asistir a clase y llevar los apuntes al día es uno de los consejos que estamos cansadísimos de escuchar, pero la mayoría de veces tenemos que dar la razón a esto. Nos lo corrobora José Emilio Vilchez, estudiante de CAF.
A lo largo del curso, pues sí que pregunto a los profesores, tiene tutoría y pues he tomado apuntes, pues muchas cosas cuando me he ido mirando el temario me sonaba bastante.
Otra de las claves que Francisco Guerrero nos da para sacar buenas notas es la fuerza de voluntad.
Siempre he sido precavido y creo que al final la clave de, no tiene por qué, pero en mi caso yo creo que la clave de poder sacar buenas notas y sacar para adelante el tema de los estudios siempre es fuerza de voluntad y ponerte siempre con tiempo e ir al día, sobre todo a lo largo de las semanas y de los meses.
No todo es estudiar para los exámenes teóricos, también hay prácticas de por medio para entregar. Juan Manuel Vicente, estudiante de periodismo, y José Emilio Vilchez aseguran que les han quitado tiempo de estudio.
Para mí, sin ninguna duda, tercero ha sido el año más duro. A lo mejor las asignaturas no tenían tanto contenido teórico como algunas de primero o segundo. Sin embargo, la práctica me ha absorbido tantísimo tiempo que no he podido empezar a estudiar para los exámenes hasta una semana antes, como mucho.
Ves 3 meses, 2 meses por delante y es incontrolable que al final pues te acabes despistando, bien porque tienes que trabajar, bien porque tienes que hacer prácticas, y también hay que tener en cuenta de que los profesores pues no solamente dan la materia, también te meten trabajos, te meten prácticas para entregar, entonces pues un poco todo. Lo bueno que esas prácticas que te hacen hacer pues en cierta medida te hacen estudiar, ¿no? Un poco.
Después de todas estas semanas intensas de estudio, pues también hay una parte buena, ¿no? La celebración. Y Francisco Guerrero tiene claro qué es lo que hay que hacer.
Como es tradición, siempre hay que almorzar con una cervecita para celebrar ese fin de exámenes.
También nos asegura que la sensación de libertad no falla.
La sensación que tiene un estudiante después de terminar los exámenes es indescriptible, yo creo. Terminas y, vamos, te sientes, bueno, una sensación de liberación, de libertad, de decir, no tengo que volver a sentarme tantas horas seguidas hasta dentro de otros tantos meses. Y al final es muy importante también para el estudiante tener esa sensación y poder sentirse liberado después de los exámenes.
Y desde A Pie de Calle esperamos que las notas sean tan buenas como las cervezas que la mayoría de estudiantes han tomado tras el último examen.
Bueno, yo no sé si a vosotras os ha pasado, pero a mí, por ejemplo, lo que contaba Juan Manuel Vicente, de que, por ejemplo, las prácticas nos han robado mucho tiempo. No sé si a ustedes también le ha pasado lo mismo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo en Navidades las pasé haciendo prácticas y no tenía ni los apuntes impresos.
Sí, yo también. Fue un poco caos en ese momento.
Sí, porque hasta el último día del examen incluso teníamos prácticas por entregar, así que fue un poco caos.
Bueno, y efectivamente, para los próximos exámenes, ya sé que ahora mismo van a decir, oye, pues están súper lejanos, pero es que el tiempo se nos va a caer encima, ya lo verán. Les traemos algunos consejitos, según expertos, sobre cómo deberíamos estudiar. Bueno, el primero de ellos es corta el tiempo de estudio en trocitos. Muchas investigaciones sobre los procesos atencionales y el rendimiento de estudio muestran que lo ideal es hacer que los ratos de estudio no superen los 30 minutos, ya que mostramos bastante más facilidad para asimilar información que nos llega en ráfagas cortas y repetidas que en una sola y que sea larga. Hay que crear una rutina también. Crear notas o resúmenes en hojas individuales. Dicen que es mejor no confiar demasiado en la técnica de subrayar los textos, porque cuando subrayamos, dice que tenemos que repetir mucho, que es mejor coger y transcribir todo aquello que tenemos en nuestros apuntes, que esa forma se va a quedar mucho más rápido y mejor. Huye de la memorización literal. Haz tuya la información que contienen los textos. Relaciónala con episodios de tu vida, reformúlala con tus propias palabras. En definitiva, dale un significado. Bueno, aquí yo quería comentar que una de las cosas con las que yo me aprendo los nombres, por ejemplo, cuando vimos en primer año Kapuscinski, para mí, claro, ahora lo decimos tal cual porque lo conocemos muchísimo, lo hemos dado a lo largo de la carrera de periodismo, por ejemplo. Pero cuando lo vi por primera vez dije, tengo que relacionarlo con algo. Entonces pensé en Rumpelstiltskin y dije, uy, pues es como Rumpelstiltskin, que los conozco de toda la vida, pero en este caso tiene una capucha, una Kapuscinski. Entonces, esa fue una forma en que yo me pude aprender. Entonces, quería preguntarle a Inés y Mireya cómo se aprenden ustedes las cosas, los nombres, las cosas más difíciles, por ejemplo.
Yo sí que hago lo de escribir mucho los apuntes, los escribo mucho a mano. Pero este año he cambiado de método y ahora hago el método Pomodoro, no sé si lo conocéis. Son 25 minutos de estudio y 5 de descanso. Entonces como que aprovechas más los tiempos de intensidad y descansas mejor. Entonces para mí me ha funcionado y parece que de momento está dando sus resultados.
Yo lo que decía es de por asociación, cuando son características, funciones, todo eso, lo que hago es coger la primera letra de cada palabra y me invento yo una frase. Y así en el examen se me queda, pongo las letras y ya me sale sola las características.
Muy bien, pues aquí cada uno ya tiene su técnica para estudiar. Luego, otro de los consejos es practica constantemente. Si tienes la posibilidad, evalúate con exámenes o cuestionarios acerca del tema que estudias. Explícale la lección a otra persona. Este es el consejo para mí, que para estudiar es más valioso, ya que te aportará dos grandes beneficios. Por un lado, reformular la lección es una manera de repasar mentalmente lo que has estudiado. Y por otro, autoevaluarnos, darnos cuenta de aquello que creíamos aprendido y en realidad no lo está. Yo, por ejemplo, cuando no tengo a quién contárselo, se lo cuento al espejo. O sea, me pongo enfrente del espejo, me lo cuento a mí mismo, pero es una forma luego de aprendérmelo. Y bueno, ¿qué querías comentar?
Yo sí que lo digo en voz alta, como si se lo contase a alguien, pero este año, Mireia, a lo mejor he ido un poquito pillada de estudio, y pues algún tema que no le da tiempo a estudiarse se lo contaba yo y se ve que se le quedaba mejor, y a mí también.
Me dio la vida, la verdad. En fotoperiodismo me explicó un tema entero y vamos.
Se claro. Lo contaba y pues a mí se me quedaba, me ayudaba a mí para repasar y a ella pues para que le sonase.
Claro, también es bueno luego debatir con compañeros, que otra de las cosas que también es muy buena, cuando tienen un tema en común pero no piensan lo mismo, esa discusión, ese rifirrafe, luego te acuerdas perfectamente en el examen de ese tema.
Bueno, y ya hemos terminado porque nos incluyo, también somos estudiantes, y es el momento de relajarnos. Ahora toca disfrutar, desconectar y volver a la rutina diaria poco a poco, pero sin descuidarnos del estudio. Está claro que el curso no ha acabado y no podemos dejar de lado las obligaciones, más que nada porque luego retomar el hilo se nos hace cuesta arriba. En caso de que las cosas no hayan salido bien y te hayas llevado una desilusión que consideras que es injusta, no olvides que puedes reclamar. El Consejo Permanente de Defensores Universitarios establece claves por las que se puede revisar un examen. Entre estas se destacan, por ejemplo, las fechas de dos o más exámenes que coinciden, los cambios de fechas marcados por el centro, los aspectos que se toman en cuenta para las notas final del examen, las ausencias justificadas a una prueba, los casos de parentesco entre profesores y estudiantes, la duración del examen, etc. Más allá del resultado, acabas de pasar por un momento complicado y llega la hora de, como decíamos antes, retomar tu rutina y vida social, haciendo a un lado los sentimientos que recuerdan al examen.
Bueno, y ya como hemos terminado un poco esa sección que nos recuerda a los exámenes, ya hemos pasado de eso y ahora lo siguiente que se acerca es San Valentín, ese día de los enamorados, pero no solamente el amor entre parejas, sino también el amor a los amigos, a la familia, a los queridos. Bueno, hemos contactado para esta sección con el profesor y psicólogo del amor de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, Iñaki Piñuel, quien nos comenta que el amor sentimental sí existe, pero es algo mucho más psicológico y racional de lo que pensamos. Fue una entrevista muy provechosa en la que también se trató el tema de la toxicidad en las relaciones, sobre esas parejas compuestas más bien por verdugo y oprimido, un tema muy a la orden del día en este momento. Comenta el psicólogo que en estos casos es tan difícil separarse o alejarte de estas relaciones, de esa pareja, porque en la mayoría de los casos se produce el síndrome de Estocolmo. Mientras más mala es la persona y las actitudes que tiene hacia ti, más cerca y más atraído nos sentimos hacia ella. Escuchemos la entrevista.
Vale, bueno, queríamos hablar un poco antes de hablar sobre el libro que publicó sobre las 5 trampas del amor, por ejemplo. Queríamos antes preguntarle, ¿existe, por ejemplo, el amor a primera vista o es ese amor que se construye con el tiempo? ¿Qué considera usted sobre esto?
El amor a primera vista suele ser unos enganches que tienen origen en el inconsciente de la persona. Y es como esa persona cumple con una serie de rasgos arquetípicos que le recuerdan a una figura de apego, normalmente el padre, la madre o un hermano.
Claro.
Como la primera vista es una reacción de reconocimiento de algo o alguien conocido, bien por sus características físicas, nos recuerda físicamente a esa figura de apego del progenitor, o psicológicas.
Claro. Vale, ¿y existen muchas otras formas de amar que no conocemos?
¿Que no conocemos?
Sí.
No. La única forma de amar es amar racionalmente a alguien.
Sí.
Lo otro son apegos, cuelgues, todo tipo de trampas de la mente. Nuestras neuronas espejo, si has leído el libro Las 5 trampas del amor, básicamente hay ideas que nos hacen una serie de efectos extraños, nuestras neuronas espejo, que nos hacen confundir esos mecanismos, reflejos y automáticos con el verdadero amor. Y el verdadero amor tiene origen en el neocórtex y no en las neuronas espejo, y es algo mucho más racional de lo que la gente cree. Es algo muy poco emocional, en el sentido que no es dejarse llevar de una reacción, sino construir con la voluntad una relación que deba durar en el largo plazo.
Claro, porque eso mismo le íbamos a preguntar, porque en alguna entrevista que hemos leído que le han hecho a usted, también comentaba de que el amor sentimental no existe. Entonces eso, claro, ya
hombre,
comentaba
existir,
lo que...
existir sí existe, le llaman eso, pero no es, no se corresponde con una verdadera experiencia de amor que podamos llamar sano, psicológicamente equilibrado y duradero, ¿no?
Sí, también.
Y ese es el problema, que la gente confunde el amor romántico con las diferentes locuras, el amor romántico y sus locuras, con lo que busca en una pareja, y esto es un problema.
Claro, y también comentaba, por ejemplo, que la educación sentimental que reciben los jóvenes a través de, por ejemplo, las novelas y demás, es algo que está muy lejos de la verdadera naturaleza del amor. Y claro, y queríamos saber un poco por qué considera esto, aparte por lo que ya me ha dicho también anteriormente.
Esta educación sentimental moderna explica a los chavales jóvenes que, pues eso, que el enamoramiento, que la atracción, que el deseo, que el cuelgue, que la obsesión, que todos esos comportamientos locos, pasionales, tienen cabida en el amor y hay que descartarlos completamente. Entonces, desde el momento en que los que, entre comillas, explican estas cosas no lo tienen claro, lo que están haciendo es hacerse enredar cada vez más y de peor manera a gente muy joven, que desde muy jóvenes muchos de ellos pues ya dimiten y se echan atrás de la conquista amorosa, porque bueno, pues es gente que sufre cada vez más, ¿no?
Claro, y un poco también como comentaba en el libro, que es también difícil, una pregunta que queríamos hacer, ¿es difícil mantener un amor y que no se convierta en algo tóxico?
Sí, es difícil porque la gente tiene la idea equivocada y loca de que las relaciones amorosas surgen espontáneamente y se mantienen por, digamos, por cuestiones místicas, esotéricas o ocultas. Y es completamente al revés. Las relaciones amorosas verdaderas solamente pueden funcionar y pueden durar si hay un compromiso muy claro, muy, muy, muy de la voluntad y de la razón, y un trabajo para contrarrestar lo que yo llamo las trampas del amor, que el problema es que todo conspira para que las relaciones amorosas no duren mucho.
Claro.
¿Por qué? Pues por mil razones que ahora no te puedo explicar, pero que están en ese libro escritas y que tienen que ver con, bueno, pues con las nuestras neuronas espejo, esta, entre comillas, educación sentimental tóxica, la propaganda romántica que nos invade con pues, películas, con poemas, con historias amorosas en las novelas. Y todo claro. esto conspira y complica, la verdad es que complica que una relación de pareja pueda terminar en buen puerto. Y normalmente, pues, la gente termina asumiendo que tener una relación amorosa, pues, es equivalente a sufrir, ¿no?
Y luego también hay personas que, por ejemplo, no saben poner remedio, un remedio definitivo, y no consiguen separarse de esa persona. ¿Qué piensa que es lo mejor cuando ha llegado esa toxicidad?
Cuando una persona no te ayuda a crecer, cuando una persona no te ayuda a ser tú misma, cuando te controla, cuando quiere tu mal, cuando intenta ponerte los dientes largos triangulando o haciéndote sentir celos con otras personas, todo eso son razones que nos deben hacer pensar que ha llegado el momento de decidir apartarse de esa persona.
Claro.
Y apartarse de una persona con la que esa otra persona ha desarrollado un vínculo muy fuerte, no es fácil, es muy complicado. Y se habla de encoñamiento, de obsesión, de comportamientos irracionales. Y claro, el problema es que las personas, cuando se enganchan en relaciones tóxicas, terminan en un mecanismo de identificación con el perpetrador o síndrome de Estocolmo, que explica que cuanto peor son tratadas, más fuerte es el vínculo.
Sí.
Que entonces la persona queda enredada en una relación circular de la que le es muy difícil salir. Cuanto peor es tratada, más quiere estar con la persona que la maltrata. Cuanto peor de peor manera le ningunea o le traiciona o le es infiel o le trata psicológicamente mal, la persona maltratada, en lugar de desarrollar un mecanismo de evitación y huida que sería lo normal y esperable en psicología, como estamos hablando de una figura de apego, cuando esos vínculos de apego se han establecido, llevan un cierto tiempo durando, lo que produce es mucha más tendencia a aferrarse a la relación.
Claro.
Y ese es el problema que nos encontramos todos los días en la clínica del amor cero, de las relaciones de pareja con psicópatas. Que cuanto peor es el individuo,
más cerca
cuanto más psicópata, más vinculada está la víctima y más le cuesta salir de eso. Entonces, la persona al mismo tiempo está siendo destruida y devastada por un psicópata integrado y al mismo tiempo no puede vivir sin él o sin ella.
Claro, y luego cuando has pasado previamente por una relación tóxica, por ejemplo, ¿esto de qué manera o qué tanto por ciento influye cuando vas a tener una futura pareja?
Pues mucho, porque muchas personas no se recuperan de esas experiencias con relaciones de pareja tóxicas y desconfían ya del género humano entero. O han sufrido tanto que se retraen, se retiran del mundo, se introvierten y renuncian incluso a veces a tener pareja.
Claro.
Esa actitud no es fruto de una verdadera elección, sino es heredera del trauma. La persona está traumatizada y por eso es necesaria la psicoterapia. Muchas personas no levantan nunca más cabeza de esa experiencia y quedan devastadas. Quedan amargadas, quedan retiradas del mundo, se quedan con la sensación de que la vida no vale, las relaciones de pareja son todas una porquería, todos los hombres o todas las mujeres son malvados, traicioneros, etcétera. Y esto pues es un problema, claro.
Claro,
porque no tiene por qué ser así.
Claro, y es difícil deshacerles de ese pensamiento, pero se puede lograr, ¿no?
Sí, bueno, eso requiere generalmente psicoterapia.
Claro. Y si desde fuera vemos que alguna persona cercana a ti o un amigo está pasando por una relación tóxica, y claro, como mismo me comentaba antes, que más cerca se sienten de la otra persona mientras más malo es con ellos, ¿cómo podríamos hacer para hablar con esa otra persona y hacerle entender que está en una relación tóxica? ¿Cómo
pues
actuar
mira,
en ese caso?
Esas personas lo saben intelectualmente, ¿entiendes? Sí. El problema no es que no lo sepan intelectualmente, el problema es que afectiva o emocionalmente no puede desvincularse. No es un problema de estupidez o inteligencia, no es un problema de ser más listo o menos listo, es un problema del vínculo tóxico que hace que la persona puede tener cabal conciencia de esa toxicidad y de que desde luego que no le conviene estar con ese psicópata o esa persona tóxica o esa persona malvada, pero no es para esa persona fácil porque razones, vamos a decir, causas más emocionales que racionales le dejan o le mantienen en ese vínculo tóxico.
Claro. Claro, y lo mejor en estos casos es que vaya con una persona experta que intente también sacarle un poco de ese, de
sí,
ese problema.
Sí, hay una tecnología de que realmente lo que generan las relaciones tóxicas es un trauma, ¿no? Entonces, el trauma debe ser curado con esos procedimientos, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos y por haber contestado a esta llamada y sobre todo abrir nuestras entendederas un poco con respecto a este tema que también está hoy a la orden del día.
Estupendo, muy bien, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Adiós.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, sí, como habéis escuchado, el Iñaki nos comentaba eso, sobre todo en las relaciones tóxicas, que fue mayor parte de la entrevista, un tema muy importante y muy de hoy en día. Decía que la persona que estaba involucrada en una relación de este tipo no es que no se dé cuenta, sino también que eso conlleva todo un proceso psicológico muy profundo del que es mejor y necesita la ayuda sobre todo de psicólogos y de terapias que le ayuden a salir de este problema.
Bueno, y se acerca la fecha de las parejas, y aunque mucha gente se piense que es cosa de marketing, una invención del consumismo, también hay personas que aprovechan este día para tener un detalle con sus parejas. Está claro que el amor hay que demostrarlo todos los días del año, pero el día de San Valentín también es una buena excusa para ambos de irse, por ejemplo, de viaje, como hizo Alba Blázquez con su pareja.
Pues mi novio nació en Italia, pero cuando era pequeñín se vino a vivir a España por trabajo de sus padres y yo decidí regalarle un viaje a Italia y nos fuimos los dos juntos.
Todos sabemos que hay muchos tipos de amor, como hemos dicho antes, pero también está el de pareja, que podemos aprovechar y regalar a amigos o a familias. En este caso, Karen Martín nos cuenta que una amiga suya quiso sorprender a otra con un viaje para conocer a uno de sus ídolos. ¿Es esto o no un detallazo?
Mi amiga ya tiene una amiga que es muy, 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 muy seguidora, muy fan de un muchacho que es youtuber. Y mi amiga compró dos billetes para llevársela a PortAventura por su cumpleaños para que consiguieran ver al muchacho ese. Al final se pelearon antes del viaje y mi amiga se fue con su familia.
Por otro lado, ¿no habéis visto en la calle a gente que va con pancartas que llevan abrazos gratis? Al principio te quedas como, ¿qué hace esta persona, no? Pero luego ves que la gente se anima, se pone a dar abrazos y pues parece guay. Es un poco sorprendente como de primeras ya desconfiamos de gente que aparentemente nos está ofreciendo algo bueno, pero también dicen que el ser humano es desconfiado por naturaleza.
Bueno, y no queremos terminar este programa sin recordar que el 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, un día muy especial que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños, adolescentes y sus familias, así como de la necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo. Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001, fue creado por la Organización Internacional de Cáncer Infantil, CCI, una red formada por 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer en 90 países en los 5 continentes. El Día Internacional del Cáncer Infantil se basa en la creencia de la CCI de que todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica independientemente de su país de origen, raza, estatus económico o clase social. Además, se apoya en la premisa de que la muerte de niños con cáncer es evitable con un diagnóstico temprano y acceso a tratamientos. Actualmente, el 15 de febrero, todas estas organizaciones realizan durante todo el mes de febrero campañas para mejorar la atención y las condiciones en sus países.
Sí, y en España la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer agrupa 16 asociaciones repartidas por España, con el objetivo de trasladar esta problemática de los niños con cáncer y dar soluciones. A pesar del aumento de las tasas de supervivencia, hoy en día siguen muriendo niños y adolescentes con cáncer tanto en países desarrollados como en vías que están en desarrollo. De hecho, en algunos países las muertes por cáncer infantil superan las muertes por todos los tipos de enfermedades de la infancia. El 16 de febrero se realizará en Asturias la carrera Galván contra el cáncer infantil. Esta ya es la segunda edición del proyecto y con esta carrera se busca sensibilizar a la población asturiana sobre el cáncer infantil. Además, también recaudan fondos para la investigación. En la anterior edición se donaron 20.000 euros a la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias y así poder cubrir las necesidades del Hospital Sanitario Central de Asturias.
Bueno, y esto es todo por hoy, amigos. Hemos terminado con un tema muy importante, el Día Internacional del Cáncer en los Niños. Esperamos que el programa haya sido cuanto menos ameno y que hayan aprendido así como desmontado mitos sobre temas como, por ejemplo, sobre el amor. Agradecemos la colaboración de los expertos, sobre todo el experto en psicología como el profesor Iñaki Piñuel. Les esperamos en el próximo programa el día 4 de marzo con temas nuevos y actuales. Que sepan que nos pueden escuchar en Elche, en la 99.5 FM, en San Joan de Alacant, 99.5 también FM, Orihuela 101.3 FM y en Altea 105.4 FM. Si no nos han podido escuchar hoy o quieren repetir la experiencia, pueden acceder a nuestro programa en el podcast de la página Radio UMH, en nuestro Instagram, @piedecalle, también pueden seguirnos para ir viendo los adelantos. Nos despedimos con un hasta pronto, Inés López, Mireia Brito, en los controles técnicos Marta Caballero y una servidora Olivia Martín. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias otra vez, les queremos. Carrying the weight of the world, but I only have two hands.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.